Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va en esta noche aquí en Buenos Aires?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, un abrazo a toda la audiencia que nos sigue semana tras semana y bueno, feliz de hacer este programa en una noche tan especial, ¿no? Con grandes artistas, tanta música y de recordar anécdotas y experiencias de músicos grosos que tenemos en cada programa.
Hoy tenemos aparte una noche atravesada por el soul, por el groove, por el funk, por el jazz. De a poco vamos a ir develando nuestros personajes. Solamente voy a decir que son dos grandes pianistas, uno norteamericano, y uno argentino. Pero vamos de a poco, Miguel, porque esta va a ser una noche con mucho swing, ¿eh? Con mucho groove.
Swing, sabor, todo,
sí,
¿no?
Con mucho groove.
Digamos que es una noche para bailarla.
Para bailarla o para, creo que va a ser una noche más ennegrecida, porque hoy tenemos música de raíz bien afroamericana, ¿eh? Hoy es una noche
bien bronceada.
Así como la semana pasada tuvimos ese encuentro tan argentino, ¿no? Con Juanjo y con Lidio, hoy vamos a traer a Joe Sampler, este gran pianista, tecladista, compositor, que nació en Texas en 1939 y fue uno de los pianistas más grooveadores del jazz rock, del soul, del funk. Bueno, al principio también del jazz había formado su grupo, el Modern Jazz Sexteto, en su época de estudiante, con todos grandes músicos del jazz, y ahí Sampler mostró enseguida esa ductilidad como pianista y compositor. Pero antes de escucharlo a Joe Sampler, contame un poco, Miguel, ¿estás tocando? ¿En qué andás? Ya hablamos un poquito, ¿no? Digo.
Sí, preparando, bueno, mi próximo disco, preparando arreglos nuevos. Y bueno, estuve grabando hace poquito con el Indio Solari con su proyecto que se llama El Mister y los Marsupiales.
Ah, muy bien, ya están produciendo cosas nuevas.
Algo muy lindo, sí, hace tiempo que viene trabajando en este proyecto. Así que bueno, muy, muy feliz, contento, estudiando todos los días. Y siempre, bueno, usted sabe cómo es esto de la música, estar proyectando, buscando lugares para tocar y ensayando y grabando. Así que bueno, dándole con todo y me parece que este va a ser un año muy musical.
Bien,
como
sí,
viene proyectado.
Sí, sí, te veo, ya lo has dicho en otros programas, que estás con mucho optimismo. ¿Te parece que va a ser un año de trabajo?
Me parece que
va a
ser un 23 música muy lindo para todos y que las cosas van a ir mejorando de a poquito.
Bueno, me gusta. Entonces, bueno, volvemos a nuestro músico de hoy, Joe Sampler, que además de tocar con Diana Ross, tocó con los Jackson 5, con Eric Clapton, con Joan Baez, con Steely Dan, con Ray Charles, bueno, con todos los más grandes músicos de esta época del soul y funk. Arrancamos esta noche aquí en Sesionistas, hoy el señor Joe Sampler.
Yeah.
y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Hoy con este gran maestro Joe Sampler, impresionante, un groove, swing.
Sí, busquen en las redes, hay muchísima música de este gran compositor, tecladista, pianista. Decimos tecladista y pianista porque también solía tocar el Hammond, porque, bueno, tocó también con Ray Charles, tocó con grandes pianistas y él, bueno, tenía un rol ahí de jamonista, y tocaba el órgano y algunos teclados. Un músico muy completo que además grabó 25 discos como solistas. Comenzó en el año 69 a grabar y hasta el fin de sus días, lamentablemente hace unos años, lo perdimos en este plano, pero ahí andaba con sus discos, siempre investigando géneros como el soul, como el funk, como el jazz rock. Ahí iba, ¿no? Ahí giraba su música. Discos van a escuchar muchas veces distintos, uno que otro. También trabajó con Joni Mitchell, ahora estoy recordando. Lo nombré a Diana Ross. Tiene un concierto con Eric Clapton también que es una maravilla. Creo que eso está en las redes. Bueno, busquen la música de este gran músico norteamericano, porque van a encontrar uno de los pilares del piano y el teclado de los últimos años.
Y aparte, como nosotros, ¿no? Dijiste jamonista y qué rico, un jamón crudo español.
Nosotros
ahora, ¿no?
Somos jamoneros más que jamonistas.
Qué rico, ¿no? Ahora con una baguette calentita y acompañado de un buen Malbec de Ludega, ¿no?
Tendría que haber dicho organista. Lo que pasa es que para el mundo de los tecladistas o de las personas que tocamos el piano, decir jamonista está claro. Les pido disculpas si alguno lo entendió.
Está clara la especialidad.
Que es el Hammond, ¿no? Que es este órgano inventado un poco para reemplazar a los órganos tubulares en las iglesias protestantes. Se inventa este órgano con circuitos electrónicos en la década del 40, del 50, que suplanta a los grandes órganos tubulares.
Claro, para que sea también más fácil de transportar.
De transportar, ¿no? Y de tenerlo, porque imagínate que a veces hay 3 o 4 instrumentos por país. Argentina había uno grande en San Juan, ahora tenemos el del CCK. Alguna vez se soñó con tener un órgano de tubos en La Plata. Bueno, el Hammond, esta marca que se ha convertido en un instrumento por sí mismo, bueno, el Hammond reemplazaba al órgano de tubos y
con
un poco...
Con el aparato que se llama Leslie, ¿no?
Claro, ese era el parlante que giraba.
Claro, yo me recuerdo, uno de los primeros que vi fue en el estudio de Alejandro Lerner, en el pie.
En el pie, ahí había un Leslie porque había un Hammond. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Joe Sampler, ahora acompañando a Joni Mitchell. Escuchen que es una belleza esto.
Later, you're not so choosy. When the closing lights strip off the shadows on this strange new flesh you found, clutching the night to you like a fig leaf, you hurry to the blackness and the blankets to lay down an impression, and you're alone. Against a stranger and you both apologize. Old friends seem indifferent. You must have brought that on. Old bonds have broken down. Love is gone. Ooh, love is gone. Written on your spirit, this sad song. Love is
aquí en Sesionistas, en esta noche de viernes o de jueves a la noche, como le guste pensarlo. Técnicamente es un viernes, que no quepa duda, por favor. Seguimos aquí con Miguel Talarita en la trompeta, Lolo Micucci, quien les habla, escuchando la música de Joe Sampler y pensando qué vamos a hacer después, Miguel, ¿no? ¿Podemos ir a tomar algo? ¿Tenés hambre? Contame.
Y, por ejemplo, un lugar que tenemos en el centro, que está 24 horas, ¿se acuerda? La Giralda.
La Giralda, claro.
Que había submarino.
En un momento cerró y ahora volvió.
Claro, volvió con todo. El otro día fui, no solo submarino y los churros, sino que, qué rica todo lo que tienen, las hamburguesas. Y están haciendo risotos con camarones.
Vamos a aclarar que esto no es ningún canje, estamos hablando de puro corazón.
Digamos de que no hay tantos lugares en la noche porteña 24 horas. Esto los fines de semana está 24 horas, entonces... después del programa podemos ir directamente para allá.
Me parece bien. Yo churros y chocolate paso, pero con una cervecita lo acompaño. Digo, y, por la hora, ¿vio?
Sí, pero ahí podemos pasear por la calle Corriente, que debe estar la avenida, debe estar a esta
está
hora.
Está precioso Buenos Aires, así que podemos pasear. Además, son los últimos días del verano, porque ya estamos entrando casi en el otoño. Queda poco, ¿eh? Nos queda, bueno, casi,
nos
casi
queda mucho, 20 días calor más, todavía, mucho calor por delante, pero bueno, podemos hacer una picadita con una cerveza, si lo que usted guste, y seguimos paseando.
Mire, no vamos a apurarnos porque estamos en la mitad del programa. Vamos a seguir escuchando a Joe Sampler y después Vamos a charlar de este colega suyo, gran pianista argentino, que tenemos una nota, usted charló con él, pero...
Un gozador.
No nos adelantemos, seguimos aquí esta noche en Radio Nacional.
Sesionistas del mundo.
Y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, con Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Una noche con mucho swing, mucho groove, con este gran maestro Joe Sampler. Y bueno, y ahora viene una eminencia, creo que uno de los pianistas más ricos en sutileza y en estética que he escuchado, y tuve la suerte de compartir escenarios, entre ellos Un escenario muy lindo que fue en Estadio Obras en el año 97, tocando, abriendo el show del gran maestro James Brown.
Muy bien.
Junto a Willy Crook y una banda impresionante que, bueno, eran los Funky Torinos, son los Funky Torinos, que actualmente también están haciendo homenaje a la gran música de Willy. Y bueno, estamos hablando del pianista, el gran maestro Patán Vidal.
Les dijimos al principio del programa que teníamos una noche atravesada por el soul, por el jazz, por el funk, por el blues. Y claro, si hablamos de eso en Argentina, hablamos de Patán Vidal, este gran pianista, realmente con una técnica, con un groove, con un swing, con una manera de cantar. Patán es realmente un caso serio,
Y aparte la historia rítmica, ¿no? Él lo que toca es... de hecho empezó tocando la batería, y cuando uno lo escucha tocar es tan rico rítmicamente que es como que está haciendo percusión en el piano, que el piano además es un instrumento armónico y también de percusión, digamos, ¿no? Pero lo toca de una manera rítmica.
Grandes pianistas que han sido bateristas, el Mono Fontana, Raposo toca muy bien la batería. Pablo Raposo empezó tocando la batería.
Así bueno. Es, bueno, eso es como se nota a la hora de hacer música, ¿no? Y de expresarse. Así que, Patán lo conocí hace muchos años, en los primeros shows que hice con Willy Crook, y me pareció un artista increíble y aparte una persona tan linda. Y sobre todo a mí lo que más me llama la atención de cierta gente es el humor. Me parece que es una cosa importantísima en cualquier aspecto de la vida. El tener buen humor, el estar siempre, a pesar de los problemas que tenemos todos, pero de tener unas salidas así tan ocurrentes, ¿viste? Y Patán es el ejemplo, es una persona que quiero muchísimo y siempre es un honor y un placer compartir escenario con él, como lo hicimos en este verano, que estuvimos tocando en la costa, en Cariló, con un cuarteto que le pusimos la Con Todo Funk, con Mariel Fuertes también en la voz. Así, bueno, un quinteto eran, realmente un quinteto con Patán, con Timothy, con Nacho Porqueres en el bajo, Mariel en la voz y yo en la trompeta.
Miguel, en esas noches de verano ahí en Cariló, como contó, lo enganchó en un bar a Patán y se pusieron a conversar. Así que vamos ahora a convertir la radio en un bar, porque el ruido de ambiente es así.
Esa noche fue en otro lugar que tocamos, que se llama Templeton.
Ah, muy bien, bueno, pero
está
por ahí.
Está ahí a un par de cuadras, ahí cerquita.
Así que van a disculparnos el sonido de ambiente de bar, o pueden soñar que están metidos en esa charla entre dos colegas y amigos. Patán, ¿cómo fueron tus principios con el piano? ¿Cómo te encontraste con la música? ¿Cuál fue tu paisaje sonoro de infancia? Contanos esta noche aquí en Sesionistas, porque la vamos a grubear con todo.
En mi casa siempre hubo un piano, porque mi mamá tocaba tangos y valses, algunas cosas del folclore, pero bueno, ella había estudiado mucho lectura, entonces todo lo que leía lo leía con las partituras. Pero tocaba solamente en reuniones familiares, no es que se dedicaba profesionalmente así, salir a tocar y laburar de eso. Entonces el piano siempre estuvo ahí. Yo jugaba, pero nada formal. Hasta que en un momento quise ir con una profesora de barrio y la verdad que no le entendí nada. Y me dediqué a la batería. Me gustaba mucho la batería. Después mis viejos me compraron una batería y estuve desde los 12 hasta los 20 años tocando batería, así en grupos de mi barrio, en la zona sur. Y recién a los 20 años volví a tocar el piano y empecé a sacar cosas de oído. Ahí también me empecé a juntar con algunos músicos de barrio que tocaban jazz, pero más que nada estudiaban, tocaban estándar con el Real Book y solo nos dedicamos a zapar y a sacar temas. Pero por el interés en conocer temas nuevos y divertirnos, ¿no? No con la idea de salir a tocar, nada, era solo eso. Así estuve muchos años y recién a los 30 años empecé a tocar profesionalmente. Así que bueno, esa es un poquito la síntesis de cómo empecé.
Patán, ¿qué es para vos ser un sesionista o un músico profesional?
Bueno, para mí es un poco difícil definir eso porque en realidad un músico sesionista o profesional es alguien que estudió bien su instrumento, estudió técnica, lectura y se dedicó años a estudio, ¿no? Y le ponen una partitura en cualquier situación de grabación, por ejemplo, y lee a primera vista y eso sería en un punto ser un músico profesional. Pero por otro lado hay músicos autodidactas que llegan a un nivel así muy desarrollado y que hacen su música y tocan de maravilla y yo creo que también son músicos profesionales, ¿no?
Estamos aquí en Sesionistas, Radio Nacional Clásica, charlando con el gran pianista argentino Patán Vidal. Patán, contanos un poco con quiénes has tocado y grabado en todos estos años.
Bueno, la verdad que tuve la suerte de grabar en muchos discos. Como te dije, empecé a tocar profesionalmente a los 30 años y ahí empezó a surgir como una cadena de laburo y de shows con distintos artistas. Por ejemplo, yo empecé a tocar con Alejandro Medina o con Javier Martínez, eran los músicos de Manal. Después con Jorge Pinchecki, con muchos músicos de rock, con Andrés Calamaro, con La Renga, con Sky. Y te podría decir que tuve la suerte de grabar por lo menos en 100 discos debo haber grabado. Y sí. También discos que fueron muy populares y otros que fueron más por ejemplo de blues o de que no llegaron a tener popularidad, pero son igualmente importantes para el artista que lo sacó, ¿no?
Bueno, es cierto, un disco solista tuyo ahí que escuché con Gustavo Cámaras que me habías regalado, muy grosso.
Eso fue un proyecto que en un punto puedo decir que dirigí porque durante muchos años tocamos en un lugar que se llama Gran Danzón.
Sí,
tocamos 17 años.
Libertad y Santa Fe.
Sí, Libertad y Santa Fe, muchos años. Y pasaron muchos músicos. Pero en un momento se armó como una banda estable y en donde estaba Eloy Michelini, Mauro Cerielo, Gustavo Cámara, James Sachs, Baltasar Comoto y la cantante fue Luz González. Y yo tocaba el piano y en un momento dijimos, bueno, vamos a grabar esto que ya tenemos pulido. Tuve la suerte también de tener la invitación de un guitarrista que está en Chicago, radicado allá.
Ryan.
No, es Max Valdeneuve. Es un guitarrista que se fue a Chicago directamente desde Santa Fe, no pasó por Buenos Aires. Él se fue para allá porque le gustaba mucho el blues y se radicó allá y hizo toda su carrera allá. Y con el proyecto de Insomnia fuimos allá y le metimos unos coros también, unos gospel, un percusionista también allá de Chicago. O sea que, bueno, ese es el disco que escuchaste.
Muy bueno, sí, y lo vamos a estar pasando cuando hagamos esta nota. Y bueno, con los Funky Torinos, con Willy Crook, tuviste una temporada linda también.
Más o menos en el año 95, Willy vino de España con su disco Big Bombo Mama. Quiso empezar a juntar músicos para su banda. Bueno, ahí me llamó para ver si quería formar parte de la banda y ahí nacieron los Funky Torinos. Hubo distintas formaciones hasta que quedó una estable donde, bueno, ahí compartimos con vos la banda y tuvimos la suerte de telonear a James Brown en los shows que vino acá a la Argentina, así que sí, una fiesta.
Vamos a pasar eso, esa grabación.
Sí, eso fue terrible.
Vamos a pasar eso ahí en el programa. Patán, tocaste con mucha gente grosa, acompañaste a un montón de cantantes y hiciste mucha música linda. Y bueno, hagamos un juego. ¿Con quién te hubiese gustado, con quién soñás con con tocar alguna vez?
Bueno, de entrada
con... vivo o no, lo que sea.
De entrada con James Brown. El grupo que tiene, a mí me gusta mucho. Me pasaría horas grubeando solamente, sin solos, sin armar un... James Brown. James Brown, come on, get up.
One more time. Take it up, Keith. Wow. I feel good.
I feel good.
Do the network, y'all. I feel good. I know the network. So good.
So good.
So good.
So good.
I got it. I feel nice.
I feel nice.
Shivering by.
Sesionistas por Radio Nacional Clásica están bailando en sus casas.
James
están...
Brown, tremendo.
Pararon,
¿no?
Seguro que pararon, no, no, pararon los taxis, Miguel.
No, no, pero imagino ya la gente en la vereda bailando. Y James Brown, usted escuchó la anécdota, ¿no? Que le descontaba a los músicos $100 por pifia.
Algo escuchó.
¿Es un mito eso?
¿Será verdad?
Y no sé, habría que hablar con algún.
Yo lo que sé es que nadie le podía discutir el caché a James Brown porque era un hombre de armas tomar.
No, pero imagínese un show que uno un día está un poco mal porque viene medio que no está enfermo, no durmió bien y entra a pifiar y al final del show uno le estaría debiendo dinero a James Brown.
Le
¿no?
debe plata.
¿Cuánto te debo? Sería tremendo.
De todos modos, qué honor, ¿no? ¿Qué músico? Bueno, me imagino que todos habrán sentido lo mismo que nosotros escuchando a este gran maestro del movimiento, porque escuchar a James Brown, como dijo Patán recién, es querer groovear, querer estar ahí haciendo algo con la mano, improvisando. Bueno, es realmente impresionante en cualquier lugar que estén. Vaya a saber, siempre tengo la intriga de dónde nos escuchan, Miguel. Nos escucharán hasta en la Antártida, sé que la radio llega también. No, debemos estar sonando en un montón de lugares del mundo. Tal vez un argentino que esté por ahí.
Y en ambientes, en autos. En hoteles.
Bueno, muy bien. Nos gusta porque llegan nuestros colegas y compañeros a el oído, a la casa, al lugar donde esté habitado en este momento, en cualquier lugar del planeta.
O en alguna plaza, al aire libre,
bueno,
en un lugar, ¿no?
Qué bueno.
En un bar.
Seguimos charlando de este pianista argentino, Patán Vidal. Te cuento cortito, vos debes tener mil anécdotas porque compartiste tantos años con Patán. ¿Sabés cómo lo conocí yo? Hace como unos 25 años me llama Alambre González para hacer un disco de él, Alambre y la Doble Nelson, el primer disco. me pide que lo produzca, que le dé una mano con los arreglos. Yo tenía muy poco para hacer porque él y su hermano el Bolsa, que lo tenemos que traer al programa los dos, tenían todo resuelto. Pero grabo algunos teclados, un Hammond, grabo algunos órganos. Y en un momento hasta me animo, me dice, toca algunos pianos, porque también va a venir Patán Vidal, yo no lo conocía. A los pocos días escucho lo que había tocado Patán. Digo, mirá, Alambre, yo si querés toco el Hammond, pero como pianista no me necesitás. Estaba todo tan bien tocado que le pedí al técnico de grabación, Guillermo Zuluaga, en ese momento el disco se grabó en La Escuelita, un estudio que hoy no existe más.
Le digo, en Gascón.
En Gascón 648.
Así es,
ahí
Gascón
estaba,
y casi Corrientes.
Claro, un estudio donde también estaba la Escuela de Música de David Lebón. Le digo, Guille, grabame por favor el track de Patán de piano que me lo quiero llevar a mi casa para estudiar. Porque dije, qué fascinante. Así que compartimos un disco. Yo en el Hammond, perdón, Patán en el piano y yo en el Hammond, pero con una admiración profunda a este gran pianista. Bueno, vos debes tener mil anécdotas.
Muy bien, sí, un montón de noches que pasamos ahí con Willy Crook. Y bueno, ambos con un humor increíble, como también el maestro Timothy, Lupano, Valentino. Se armaron unas conversaciones y unas salidas que tenía cada uno que era increíble. Yo los escuchaba y bueno, aprendí mucho musicalmente y aprendí mucho de la vida de ellos y les agradezco de haberme dado la oportunidad de compartir tantas noches juntos.
Como decimos siempre aquí, atrás de un artista también hay un trabajador, hay una persona de carne y hueso que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Así que,
epa,
Patán, contanos, ¿qué cosas te parece que pueden cambiar o mejorar en nuestras relaciones laborales, en este oficio de la música? ¿Cuáles son aquellas cosas que te parece que podríamos mejorarlas, ¿no?
Bueno, en un punto eso es difícil de responder porque ya como sociedad estamos medio desmadrados, ¿no? Entonces se van rompiendo códigos en general pero para empezar que el músico se ha respetado profesionalmente y remunerado como tiene que ser, ¿no? Y respetado también en los boliches.
Menos pizza también, ¿no?
En todo sentido, claro.
Muy bien.
Sí.
Seguimos charlando con el gran maestro Patán Vidal y le preguntamos, maestro, ¿cómo ves, cómo escuchás actualmente el panorama de la música argentina?
Bueno, en algunos momentos yo estoy medio perdido porque con los compositores que hubo acá en cualquier género, me parece que ahora estamos medio como que no hay uno a la altura de los músicos que tuvimos. Pero te hablo, por ejemplo, en el rock nacional, que es lo que donde más me muevo, pero en las composiciones no estamos medio perdidos, no parece que estemos a la altura de los grandes maestros. Y no solamente en el rock, en general, ¿no? En el folclore y en el tango medio tampoco, que la juventud toca los clásicos, pero no hay tangos tan conocidos como en esa época.
En cuanto a la música nueva, el trap, el rap, estos Wops y todos los chicos que escuchamos, Trueno,
bueno,
esa rap.
Yo escuché algunas cosas de Catriel y me gustaron, ¿eh?
Ajá.
Cómo tocan los flacos. Igualmente,
hay muchos que tienen bandas también, que no tocan solamente con máquinas, sino que tienen músicos con ellos.
Sí, por ejemplo, hay muchísimos músicos jóvenes que son terribles, son impresionantes como tocan, ¿viste? Pero no, la verdad no sigo mucho esos géneros.
Patán, ¿cuáles son tus proyectos en la actualidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu rutina de trabajo? ¿En qué estás? Contanos un poco a nosotros y al público que está ávido de saber de qué va la cosa.
Bueno, en este momento yo estoy tocando con Luis Salinas, con su banda, y Juan Salinas con su banda también. Estamos haciendo una reunión con los músicos que fueron de Willy Crook, bueno, ahí es donde compartimos nosotros, que fue un momento lindísimo porque nos reencontramos todos después. Parece que nos hubieran descongelado, ¿no? Y aparecimos de nuevo. Pero la pasamos bárbaro. Después tengo algunos encuentros también con Deborah Dixon, propuestas también con, que van apareciendo, a veces con Gillespie también.
Todas propuestas decentes, digamos.
Sí, sí.
Por suerte, bueno.
Bueno, vamos a hacer un blues.
Go!
what it is.
Noche de groove, noche de blues, noche de jazz, aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Miguel, dos compañeros tuyos, Patán Vidal y recién Débora Dixon, tu compañera con los Fundamentalistas, la banda del Indio Solari.
Sí, una voz increíble y una persona encantadora también. La verdad que cómo uno valora a través de los años de conocer gente tan particular, tan artista, ¿no? Lo que es un artista.
Enamorados de su arte, ¿no? Son gente apasionada por lo que
hacen. Así es, el tema de la pasión, el amor por lo que hacen y que sea buena gente, creo que eso reúne las cosas que nos gustan a nosotros de los artistas. Y creo que a toda la gente también, porque vos a Débora te la encontrás en la calle, la saludás, una persona siempre tan amable y quizás, bueno, a veces los artistas no tienen un buen día, pero siempre tratando de ser generosa y bondadosa con la gente que agradece su trabajo. Así que eso me parece una cosa muy importante y que bueno en ver en los artistas esa.
Le mandamos un beso a Débora y la tenemos que tener pronto en el programa, ¿vale?
Así es, por supuesto.
La vamos a llamar para tenerla acá. Nos despedimos de la nota de hoy con Patán, esta charla que tuvo Miguel hace poquitos días. Y bueno, le pedimos que recorte algo de su experiencia, que le parezca que le puedan servir a los chicos y chicas que sueñan con alguna vez ser músicos profesionales.
Y para empezar, que una vez que elijan su instrumento, que nunca pierdan la inocencia de estar jugando con su instrumento, la inquietud de aprender cosas nuevas y tomarlo como que disfrutarlo como un juego, ¿no? Y tocar. Y a la vez hacerse respetar en el medio, ¿no? O sea, no dejarse llevar por tratar de tener éxito en el acto, sino que hay que esperar oportunidades. Porque siempre son rachas, ¿sabes? A veces viene bien, a veces viene mal, pero son rachas. Nada está asegurado.
Sesionistas, los otros músicos.
Y sí, para terminar el programa de hoy, claro, ahí está. Escucha, Miguel. El gran Oscar Peterson. Qué pianista, ¿no? Uf. Bueno, así pasa y así pasó otra noche aquí en Sesionistas. Qué lindo esto de Patán, ¿no? Lo último que nos dejó acá también, diciendo a los chicos y chicas que están empezando, no pierdan el asombro por jugar, de play, por tocar. No pierdan el asombro, no pierdan las ganas, no pierdan esa inquietud por aprender. Va a haber buenas rachas y va a haber malas rachas. Va a haber más trabajo, va a haber menos trabajo, va a haber grandes noches y otras para el olvido. Pero no perdamos, vamos a incluirnos, Miguel, el asombro por esto de los cuales todos los músicos, al menos los músicos populares, coincidimos. Esta apuesta que es salir al escenario o encontrarse con amigos y ver qué pasa con la música, qué pasa con el instrumento, esté más o menos armada la parte, más ensayada, escrita, improvisada, como sea. El otro día hicimos un programa sobre Juanjo Domínguez y él nos decía, a mí no me gustaba tener todo planeado, yo quería tirarme al arte de la improvisación. Qué sé yo, nunca tocaba una obra dos veces iguales, era una manera de encarar la música. En esta de la música del jazz y del blues. Hay mucho de eso, hay mucho de jugar, como recién nos dijo Patán Vidal.
Y aparte, qué privilegio, ¿no? Que tener la oportunidad de poder hacer música, estar arriba de un escenario, poder compartir con la gente y poder tocar con diferentes artistas, diferentes músicas. Eso creo que es una cosa muy importante. Y sobre todo, bueno, todo lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando uno se siente cómodo con los músicos que está tocando, o cuando hay buen trato, y cómo influye eso en tu manera de tocar, en tu manera de expresar. Y creo que eso le llega a la gente y hace emocionar a la gente, que llega a sus corazones y que después de terminar de tocar, qué lindo que se acerque a alguien y te diga qué lindo eso que hiciste, me emocionó, gracias por todo, y que te pidan sacarte una foto.
Claro, porque en
ese recuerdo, ¿no?
En eso que planteás vos de estar con el compañero, con el compañerismo en el ámbito indicado, aparece el diálogo con el otro, viste, que vos vas improvisando y empezás a, sin decir palabra, si querés, casi con una especie de código inconsciente, empieza a haber un diálogo con el colega, y ahí aparece la música. Vos decías privilegio, y a mí se me vino una palabra también, cuánta libertad que hay. Cuando uno está tocando, está libre, está haciendo lo que le gusta, y la gente lo está percibiendo. Después sentís el amor cuando bajás del
escenario. Y aparte, ¿no? Qué lindo también los chicos, ¿no? Desde el colegio, que aprendan a formar parte de un grupo, a tocar en equipo, el compañerismo, el estar en función de todos tocando algo lindo y que eso sea un equipo. Y creo que eso tiene que ver con muchas cosas en las que uno se enfrenta después en la vida, ¿no? Porque a veces nos pasa también de terminar de tocar en un escenario y sabés que después termina eso. O sea, a mí me pasa eso, que no quiero que se termine nunca, porque vos te bajás de ahí, te subiste al auto para ir a tu casa y ya te tenés que cruzar con gente que por ahí está eufórica, que te grita, que se quiere pelear, y vos decís, viste, quiero volver a ese instante anterior donde estabas en el escenario en contacto con la música, y uno entra como en otra frecuencia.
Claro, pero por cierto, vuelve eso, ¿no? Uno sabe que después tiene otra posibilidad de volver a reencontrarse.
Por eso hay que aprovecharla al máximo y disfrutar de cada momento que uno está haciendo música, y hasta el momento del estudio, ¿no? Es un momento mágico, claro, el momento del estudio, de las escalas, de los arpegios, es como entrar en otra frecuencia.
Así vamos a estar semana a semana. Tenemos una lista interminable de colegas, de gente querida y admirada que tenemos que tener en el programa. Vamos de a poco, paciencia, tenemos deuda con un montón de amigos y de gente. De mi parte, hasta la semana que viene. Los dejo con Miguel, que tiene las palabras mágicas para cerrar otra noche más, la número 87 de Sesionistas.
Muchas gracias por acompañarnos. Les mando un gran abrazo a todos. Y bueno, disfruten de las cosas lindas de la vida, de las ricas comidas, de las bebidas que les gusten, y sobre todo de los amigos, la amistad, los hijos, los padres, la familia. Bueno, y repito lo de los amigos, qué lindo tener buenos amigos y reunirse, unas cosas más importantes de la vida. Así que les agradezco a todos por estar ahí, disfruten del amor, de la música, que tengan todos mucha salud, felicidades, y nos vemos la próxima semana. Disfruten de cada día que Dios nos regala, y eso sí, siempre muy bien